Bueno, esta versión de Los Caños de la mítica canción Nunca llueve al sur de California tiene mucho sentido hoy. Porque en los estudios de Onda Azul está Patricia Tarín Carrasco, que es investigadora postdoctoral en el Grupo de Clima y Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global. Es doctora en biodiversidad y gestión ambiental, esta torrevejense que a sus 28 años pues se ha convertido en una eminencia en todo lo relacionado con biodiversidad, gestión ambiental, y que tengo la suerte de que esté en Torrevieja estos días. Digo, pues que se venga Patricia Tarín un ratito y hablamos de cambio climático, de reciclaje y de lo que haga falta. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, explicar por qué esta canción tiene sentido, porque ahora mismo, precisamente, estás realizando un estudio sobre la lluvia en California.
Sí, exacto. Bueno, hasta ahora con la tesis estaba trabajando en cómo el cambio climático y la contaminación afecta en salud, y ahora he pegado así un pequeño giro y lo que estoy estudiando es los patrones de que se esperan de precipitación en el futuro en California.
De momento en California, un estudio que me imagino que englobará a diversas regiones, países y ciudades de todo el mundo. Habrá compañeros, igual que tú estás ahora con tu equipo, analizando lo que va a pasar en el futuro en California, donde efectivamente, como dice la canción, casi nunca llueve, de ahí tantos incendios y tanta deforestación. Como tú, en el mundo habrá pues centenares o miles de personas analizando el cambio climático por ciudades, por regiones, por países, ¿no?
Claro, exactamente. Ahora mismo estábamos justo, acabamos de terminar con los resultados que esperábamos para California, y nuestra idea ahora es lo mismo que hemos hecho para California, hacerlo global para ver cómo afectará la precipitación en el futuro, o sea, si habrá, en qué regiones aumentará o disminuirá la precipitación. En el caso de California, que además con la canción viene como anillo al dedo, en el sur de California se espera que en el futuro haya menos precipitación que en el norte, o sea, en el norte de California aumentará la precipitación y en el sur disminuirá.
O sea que el sur de California, como viene ocurriendo históricamente, todavía será más grave, porque habrá probablemente más sequía, más incendios, más deforestación, ¿no?
Claro, o sea, el tema de los incendios, prever un incendio forestal en el futuro es muy difícil, pero bueno, se espera que si aumenta la precipitación, o sea, perdón, si disminuye la precipitación y aumenta la temperatura, pues eso puede desencadenar muchos más incendios.
Oye, el cambio climático, que mucha gente era negacionista de él, está aquí ya, ¿no? Porque todo lo que está pasando en España, sin ir más lejos, que de repente tenemos 28 grados como tuvimos, o 29 que tuvimos el domingo. Esta mañana teníamos a las 8 y media 19 grados, de repente 14 o 15 que tenemos ahora. El cambio climático ya está aquí.
Bueno, el cambio climático lleva existiendo toda la vida.
Sí.
Es un evento, tenemos que entender que es un evento natural, porque la Tierra desde sus comienzos ha habido cambio climático, pero tenemos lo que se llama el cambio climático antropogénico, que es el que viene creado por el hombre. O sea, nosotros lo que hemos hecho es forzar la máquina y hacer que en un periodo muy corto de tiempo pase todo lo que está pasando. Los científicos llevan alertando de esto muchos años, y ahora ya nos encontramos que lo tenemos encima y es muy difícil poder pararlo.
¿Qué hemos hecho tan mal para llegar a esta situación?
Pues yo creo que el principal problema es que no se ha querido ver lo que estaba pasando. O sea, como dices, había muchos negacionistas hace muchos años, ahora gracias a que hay muchos menos, pero aún así hay mucha gente que no es capaz de ver que el cambio climático existe, que el cambio climático tiene efectos en el planeta, que tiene efectos que afectan a la sociedad, y el problema ha sido principalmente ese, que ahora se pretende llegar corriendo a unas metas que son muy difíciles de alcanzar. Para el año 2030, emisiones cero. Para el año 2030 vamos a hacer todo de energía renovable. O sea, ahora es muy difícil poder llegar a alcanzar esas metas, cuando hace unos años se podría haber hecho llegar más tranquilamente al objetivo.
Sí, porque efectivamente lo fían a plazo muy largo. Ayer oía las declaraciones que se están produciendo en la cumbre de Glasgow y pues sí, China habla del 2040, España habla de 2030. Estamos hablando de, pues eso, de 20, 30 años que, como tú dices, dará tiempo a solucionar el problema que tenemos.
Bueno, yo soy un poco pesimista, sí, con respecto a eso, lo veo poco probable, pero hay que ver, claro, en estos últimos años, cuando hablamos de clima normalmente se suelen tratar unos 20 años, ¿no? No son 5 o 10 años para decir, uy, está cambiando el clima, no. Para eso se necesitan más años. Y solo hay que ver en los últimos 10 años cómo están cambiando los patrones de precipitación, de temperaturas. O sea, veo muy difícil que de aquí a 2030 o 2050 se pueda llegar a, ¿no?, para atrás, llegar a lo que teníamos antes. O sea, ya tenemos que ver que la situación que tenemos ahora no va a mejorar. O sea, podemos alargarla, llegar a vivir con ella más tiempo, pero es muy difícil poder ir hacia atrás.
Habrá personas mayores que nos estén escuchando y dirán, oye, pues mira, pues yo no he notado nada. Yo recuerdo que en Torrevieja, por ejemplo, sin ir más lejos, ha habido años donde hemos estado en fechas de la Purísima en manga corta, que no podíamos sacar ni el abrigo de la Purísima, ¿no? Y en cambio ha habido otros años que nos hemos helado. Las personas mayores que quizás sean negacionistas, pero por naturaleza, porque llevan muchos años viviendo las mismas situaciones, ¿qué les podemos decir? ¿En qué datos os basáis para concluir que efectivamente estamos ante un problema de cambio climático?
Pues, bueno, yo tengo 28 años y ya noto, ¿sabes? Me echo para atrás y digo, joder, pues sí que se nota un cambio, ¿no? Entre antes y ahora, el presente se nota. Y es lo que dices, hay muchas personas mayores que dicen, no, pero si esto ya pasaba hace años. No pasaba como ahora. O sea, ahora tenemos registros de precipitaciones, tenemos registros de temperaturas y demás que nos muestran que en los últimos 20 años ha habido un cambio y sobre todo, o sea, es que no tenemos entretiempo. Aquí en esta zona del Mediterráneo pasamos de la manga corta al jersey, cuando en todos los climas hay 4 estaciones. O sea, se están acabando. Ahora mismo estamos pasando de tener 2 estaciones y ya está. Entonces, antes no pasaba tan brusco como ahora. Ahora tenemos unos cambios muy bruscos.
Esto afecta a las personas, pero sobre todo afecta a la naturaleza, afecta al planeta. ¿Qué nos puede pasar si seguimos a este ritmo? ¿Con qué podemos acabar?
Pues podría pasar perfectamente un colapso del sistema. Ahora mismo estamos viendo que a raíz de lo del COVID, ¿no?, que se paró, algunas empresas han tenido que cerrar, no sé qué, no sé cuánto, ha habido un colapso del sistema. O sea, ahora mismo tenemos un ejemplo de lo que podría pasar si en el futuro seguimos estirando tanto y acabamos con todos los recursos naturales que tenemos. O sea, tenemos que entender que tenemos que vivir en un equilibrio entre economía, sociedad y naturaleza. O sea, está claro que no podemos apostar todo para la economía o apostar todo a la naturaleza. O sea, tenemos que, es como un triángulo, que para tener el bienestar de la población necesitas tener el equilibrio con la economía y la naturaleza. O sea, ser consciente de que los recursos se van a acabar y llegar a un equilibrio para no consumir más de lo que podemos regenerar.
¿Qué recursos están en riesgo de extinción, Patricia?
Pues muchísimo. Ahora, por ejemplo, esta mañana estaba viendo que la cuenca del Guadalquivir...
Bueno, sí, tremendo, lo de Doñana, sí.
Claro, se están encontrando con que ya les están restringiendo que si el riego, que si el consumo de agua, que si no sé qué. O sea, todos los recursos, todo lo que tenemos proviene de la naturaleza de una forma u otra. O sea, igual que la calidad del aire, tenemos que ser conscientes de que una producción masiva con energías y con una producción que sea sucia, que no se controle esas emisiones, puede contaminar nuestro aire, se contamina el agua. Bueno, ahora, por ejemplo, con lo de la cumbre del clima, estaban hablando también de restringir el tema de las emisiones en ganaderías, agricultura y bla, bla, bla. Además, el problema de la ganadería son los purines, o sea, ¿qué hacen con esos excrementos de los animales? Pueden contaminar el suelo, pueden contaminar el agua. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los recursos están limitados y si además consumimos más de los que tenemos, los contaminamos, o sea, ya se acaba.
Cuando hablas de la alimentación, es un tema que ahora mismo está muy de moda, ¿no? Hay quien asegura que tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación para salvar el planeta. Cosa que mucha gente no entiende. No entiende por qué no podemos seguir consumiendo carne, podemos consumir pollo, podemos consumir productos que hasta ahora forman parte de la dieta mediterránea y que algunos dicen, no, hay que dejar de consumirlos para salvar el planeta. Esto es muy difícil de entender, como imaginas.
Sí, sí, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo no como carne, pero por propia elección, ¿no? Además de por el planeta, por la ética de cómo están los animales en granjas y demás. Pero, claro, entiendo que todo el mundo no le puedes hacer ver, ¿no?, que ahí hay un problema con el consumo de carne. No se trata de erradicarlo completamente de la dieta y quitar la carne y ya está. El problema es que se consume mucha más carne de la que nuestro cuerpo necesita y que además de lo que el planeta es también capaz de generar.
Sin embargo, tú que has nacido en una familia de Torrevieja, donde de pequeñita, te recuerdo yo, que participabas en las moragas y en las barbacoas, etcétera, habría sido un cambio muy brusco, ¿no?, de tu vida.
Sí, bueno, lo que pasa es que, o sea, no la he hecho, la verdad que no la he hecho de menos ya. Y no volvería, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mis padres les choca bastante. Mi padre siempre, cuando hacemos de comer o lo que sea, siempre a mí pone un poquito de carne. O sea, entiendo que para mucha gente es necesario porque crees que te sacia más o por lo que sea, pero bueno, sí que es verdad que ya te digo que erradicarla de la dieta completamente para muchas personas o demás es muy difícil, pero sí que habría que consumir menos carne de la que se consume hoy en día.
Pero jamón serrano sí podemos seguir comiendo todo el que queramos, ¿no? Y ibérico.
Sí, sí.
Eso no nos lo quites de la dieta, por favor.
No. Eso, las tostadas, no hay problema.
Efectivamente. Bueno, lógicamente, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero sobre todo, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Te he escuchado antes bla, 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 que es algo que está muy de moda porque sabes que precisamente ayer Greta Thunberg, que es una de las activistas más importantes que hay en el mundo, a la que, por cierto, no le han dado voz en la cumbre, y hay quien piensa que sí, que debiera estar, en nombre de todos vosotros, las nuevas generaciones, debiera estar, le dijo a los políticos menos bla, bla, bla y más actuar. ¿Sirven de algo estas cumbres? ¿Sirven de algo estas reuniones al más alto nivel? ¿Os las creéis?
Yo personalmente creo que son promesas que al final hacen porque las tienen que hacer, porque como líderes políticos de todos los países y tienen que llegar a acuerdos y demás, pero es que ya se ha visto año tras año, se han hecho cumbres, han hecho el protocolo de Kioto, el acuerdo también de París, y todo se ha quedado en el aire. O sea, llegan, sí, para el año 2020 tal, para el año 2030 no sé cuántos, pero luego no se cumple. O sea, entiendo que es muy difícil, pero no se cumple. Y en cuanto al tema de Greta, o sea, me hizo gracia, mi jefa dio hace unas semanas una charla que comparaba, teníamos los dos extremos. Tenemos a Trump, que gracias a Dios ya no está en el gobierno, que es totalmente negacionista, el cambio climático no existe, él se salió del protocolo de todo, dijo yo aquí no, el cambio climático no existe, yo voy a lo mío. Y luego tenemos a Greta, que está en la esquina contraria. Entonces, tenemos que tener claro que yo creo que el equilibrio no es ni tanto ni tan calvo. O sea, ni Trump tiene la razón, y muy a mi pesar, aunque estoy de acuerdo con mucho de lo que cuenta Greta y de lo que protege y demás, es muy difícil también poder alcanzar lo que ella propone. O sea, lo que se trata también con estas cumbres es de llegar y encontrar un equilibrio entre estos dos puntos. Como estaba diciendo antes, un equilibrio entre la economía y la naturaleza. Poder llegar a un equilibrio entre distintos factores.
Hombre, el titular de hoy con respecto a la cumbre de Glasgow es que 103 países se comprometen a emitir menos metano. El problema está que entre esos países no están ni China ni Rusia.
Claro, exacto. O sea, el metano es uno de los principales gases jolines, que activa el efecto invernadero, o sea, y produce por el tema de ganaderías y demás. Claro, que no se encuentren dos de los países que más emiten, ya viene a decir, bueno, vale, yo como Unión Europea puedo reducir las emisiones de metano, pero si China y Rusia siguen emitiendo todo lo que quieran y más, pues aquí tenemos un problema, porque tenemos que entender que para tratar el cambio climático no se puede tratar por piezas. O sea, tienen que estar todos los países a una y tenemos que contribuir todos, porque al fin y al cabo la atmósfera, están todos los gases y contribuimos todos a ella.
Escucha, yo cuando hablamos de cambio climático y de lo que pueden hacer pues los países o los continentes, siempre pienso en los países subdesarrollados, como África, buena parte de Centroamérica o Sudamérica incluso, que quizás su menor preocupación sea esa, porque su preocupación es vivir, tener una esperanza de vida de más de 20 o 30 años, que en algunos países de África ya sabemos que no es así, y comer de lo que da la naturaleza, pero sin ningún otro recurso. Hay mucha desigualdad en la Tierra, lo que yo no sé si en este tipo de cumbres también se trata para tratar de ayudar a esos que no tienen ningún recurso, pero que también hay que ayudarles.
Claro, o sea, otro de los problemas también es el tema de la desigualdad que hay entre países. Otro de los ejemplos, por ejemplo, India tampoco ha querido ir a la cumbre, y el problema, por ejemplo, con India es que ahora se está desarrollando, y India dice que ahora que se está desarrollando que no va a dejar de emitir ni va a apostar por energías más limpias ni nada, cuando ahora mismo lo que necesita es, él quiere llegar al nivel del resto. Entonces te encuentras un poco con decir, jolín, si yo me he estado desarrollando, he estado emitiendo y ahora no le voy a decir al otro que no puede emitir y tiene que restringir las emisiones.
Ahí es donde iba yo, porque vivimos en una sociedad donde no nos falta de nada, a la gran mayoría. Desgraciadamente hay algunas personas que también tienen carencias, pero la gran mayoría tiene su teléfono móvil, tiene su Smart TV nueva o su televisión, sus plataformas, su Netflix, su Amazon, sus ordenadores, sus tablets, sus videoconsolas, es decir, la tecnología completa. Y esos países como India dicen, ojo, que yo ahora estoy desarrollándome, digitalizándome, no me hagas ir para atrás. Por eso te decía yo que a esos países, ahora, ¿cómo les explicas que no pueden avanzar igual que nosotros?
Claro, o sea, que no se lo entiendes por una parte en el sentido de, claro, ellos también quieren avanzar, pero es que en estos momentos hay tal colapso que no puede seguir avanzando. O sea, ahora mismo tenemos que restringir las emisiones en todos los países, estén desarrollados, no estén desarrollados o como estén. Pero como te he explicado, son distintas piezas y tenemos que ir todos a una. Y se trata de hacerle ver, de ayudarle a crecer, pero controlando esas emisiones.
Bueno, vamos a bajar un poco a nuestro terreno, ¿vale? Yo cuando viajo, en tren sobre todo, no viajo mucho, pero la última vez que viajé en tren me di cuenta de que las mismas factorías que hace unos años emitían gases, yo no sé qué es lo que echan, ¿eh? No me hagan mucho caso porque no entiendo. Pero yo veía que esas grandes chimeneas seguían emitiendo gases porque están en plena producción en los mismos sitios donde siempre las he visto cuando he viajado, por ejemplo, a Alicante, Madrid. ¿Se está haciendo algo para tratar de que esas emisiones de unas fábricas que están en producción y que tienen que seguir en producción sean menos contaminantes o no?
Sí, en Europa hay protocolos ya desde hace unos años para que las industrias y fábricas y demás tengan control de los gases de efecto invernadero. O bien se les aplican unos filtros o tienen unas energías más limpias, pero siempre tenemos, pues como pasa siempre hay alguna fuga o hay alguna empresa que anda un poco mal de dinero y no tiene para... No, yo necesito seguir produciendo y ahora mismo no puedo invertir en esas energías limpias. Entonces, desde la Unión Europea tienen a sus inspectores y demás que controlan esas emisiones.
Pero la Unión Europea y los gobiernos mandan dinero a esas empresas que, como tú dices, andan mal, que no pueden reciclarse y ponerse al día en protocolos para que puedan hacerlo. Eso sería lo ideal, ¿no?
Claro, volvemos a lo de siempre, que siempre claro. Hay como ayudas y demás para para esa transición a una empresa más limpia, pero pues siempre tiene que salir de tu bolsillo y luego ya vendrá la subvención y demás.
Claro, por eso me pregunto yo, estos brindis al sol que se hacen en estas grandes cumbres y luego se concretan en la economía de cada empresario o de cada ciudadano. Es la supongo que tú también tendrás esa misma duda, ¿no?
Claro.
Si luego ese dinero que se anuncia va a ir directamente a quien realmente tiene que aplicar los protocolos.
Claro, la cosa es esa, que hay que pues empujar un poco más, ayudar a la industria, al pequeño comercio o lo que sea, para que hagan una transición a una energía y a unas emisiones más limpias.
Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Venga, vamos a ponernos en el caso de que los que nos gobiernan no tengan aclare, no sean capaces de solucionar el problema y nos toque solucionarlo a nosotros. Desde hace mucho tiempo es verdad que hay muchas personas ya concienciadas, por ejemplo, hoy estamos hablando en nuestro Facebook de reciclaje, hay personas que reciclan, casi todo el mundo coincide en que, por ejemplo, en Torrevieja todavía nos faltan muchos medios para que el reciclaje sea, cercano y atractivo. El nuevo pliego de la contrata de basuras que algún día tendremos en Torrevieja, espero, contempla diversos cambios, el puerta a puerta y muchos más medios. Pero si los de los gobiernos no pueden, individualmente, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues, como he dicho, reducir el consumo de carne es... Entiendo que no quitarlo al 100%, pero sí reducir el consumo de carne. Y luego también tener en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera. Ahora mismo vivimos en una sociedad que ahí parece que tienes que tener la última generación de teléfono y mi ordenador tiene a lo mejor 2 años y ya anda un poco más lento, me lo cambio y me compro otro. O sea, antes de eso hay que ver si el teléfono, el ordenador, lo que sea, sigue teniendo una vida útil, lo podemos seguir usando. Antes de comprar uno nuevo, a lo mejor puedes comprar uno de segunda mano, una persona que por lo que sea, oye, mira, que es que esto no lo uso, lo voy a vender. Siempre el mejor residuo es el que no se genera. Si por lo que sea ya tenemos residuos en casa, el reciclaje es una buena forma de ayudar también a ese residuo. Hay muchos residuos que son muy difíciles de poder reciclar o de poder darle una vuelta y demás. Por ejemplo, en el caso de los neumáticos, es muy difícil los neumáticos de los coches, que es algo que usamos, se usan todos los días y se tiran todos los días. Hay que aprender a ver qué se hace con esos residuos que no son más difíciles de poder.
Claro, es que ahí es donde voy yo, Patricia. Es lo que no entiendo. El tema de los neumáticos, esto viene de hace 50 años, desde que se inventaron los coches y los neumáticos, y todavía no se le ha dado solución. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, yo te anticipo que voy a seguir comiendo la misma carne, pero no por nada, porque no como mucha, creo que como la suficiente como para mantenerme, y está muy rica, ¿eh? Yo lo siento por ti y por el planeta, pero yo tengo que comerme de vez en cuando mi carne a la brasa, que me encanta, pero bueno.
Como he dicho, es elección de cada persona.
Sí, claro, claro, claro. Sí, pero no, pero abordando el tema desde una posición mucho más seria, eso es lo que me preocupa. El tema de los neumáticos, un ejemplo que has puesto, está sin resolver. Y ese problema lo recuerdo yo y lo recordarás tú, que aunque eres más joven, pues desde hace muchos años. Y no hay manera. Seguimos viendo cómo de vez en cuando se apilan los neumáticos y se queman, lo que supongo que ahora estará absolutamente prohibido, pero que se seguirá haciendo en la España vaciada, que es donde se hacen estas cosas, ¿verdad?
Claro, exacto. O sea, a nosotros siempre en la carrera siempre nos han recalcado el problema que hay con los neumáticos. Como has dicho, no se pueden quemar porque los gases son súper tóxicos, afectan a la salud, son cancerígenos. O sea, no es una opción quemarlos. Sí. Y lo que estuvieron haciendo durante unos años, que en algunos países ya está prohibido, creo que aquí en España todavía no, los trituran y con eso hacen lo que ponen en los parques y en los colegios para el suelo, que está así blando para los niños para que no se caigan. Claro, eso es un problema, porque cuando se calienta, que le está dando el sol todo el día o lo que sea, al fin y al cabo te está emitiendo los mismos gases. Ya. Y tienes que tener en cuenta que la población que tienes que te está pisando ese suelo son niños, que son población sensible, o sea, están ahora en crecimiento. Y luego además, si llueve o lo que sea, cuando se mojan, igual. Entonces, en algunos países ya te digo que está prohibido el uso de esas gomas en el suelo, y lo que están haciendo ahora es triturarlo y añadirlo al asfalto y ponerlo para asfaltar carreteras, porque así han visto que tiene menos fricción con el neumático del coche y se desgasta menos y bla, bla, bla. Pero, claro, los neumáticos siguen siendo un problema muy importante, al igual que las baterías.
Claro, eso es las baterías, eso, las pilas, eso es lo que no entiendo, que después de tantos años y tantas campañas que se han hecho, seguimos, da la impresión de que seguimos en el mismo punto.
Sí, claro, te encuentras ahora, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos, que dices, vale, durante su vida útil el coche eléctrico apenas tiene emisiones de gases a la atmósfera. Pero cuando acaba la vida útil de la batería que tiene ese coche, ¿qué hacemos con esa batería? O sea, es un residuo que no podemos reciclar. O sea, ya te digo que coches eléctricos en el futuro, sí, por supuesto que sí, pero tenemos que ver qué pasa con esos residuos que se generan cuando se acaba la vida útil del coche.
El coche eléctrico es el futuro siempre y cuando el coche eléctrico dé las prestaciones que actualmente da un vehículo estándar, porque si tú con tu coche eléctrico no puedes, te hablo de los famosos representantes, ¿no? No puedes hacer un viaje de 600 kilómetros a una velocidad, normal, para cumplir tus plazos de entrega, etcétera, etcétera. Imagínate los camiones, etcétera, etcétera. Tenemos otro problema.
Claro, exacto. O sea, ahora mismo en la cumbre están hablando, para el año 2030 se van a reducir las emisiones de tráfico rodado. Vale, o sea, tú quieres reducir las emisiones, pero para reducir esas emisiones tienes que, a la gente, a la población, le tienes que dar un vehículo, un medio,
claro,
de transporte.
Es que...
Vale, vamos a promover los coches eléctricos, pero para eso tienes que invertir en ciencia, en investigación, para que investiguen y creen un coche el cual me dé las mismas prestaciones que me puede dar uno de los clásicos, ¿no? Que van con su combustible fósil. Entonces, nos encontramos ahí en un punto que, vale, tú quieres reducir las emisiones, pero para reducir esas emisiones tienes que tomar otras medidas y tienes que ayudar a la gente a cambiar su coche, porque dicen, no, es que me han obligado para el año 2000 no sé cuánto a cambiarme de coche y yo,
claro,
no puedo. Una persona que apenas llega a fin de mes, tú no puedes decirle que no puede coger su coche y tiene que cambiarse a uno nuevo cuando se lo acaba de comprar y todavía no lo ha terminado de pagar. Entonces se trata de también ayudar a la población y hacer el cambio a un coche más limpio.
El tema de la carne, como te imaginas, es polémico. Hay una persona que me dice, hombre, llevamos comiendo carne toda la vida y resulta que el cambio climático se produce ahora como consecuencia de la carne. Mientras hay gente que compra un pintalabios por Amazon o con móviles iPad y un televisor en cada habitación. Digo yo que no es normal.
No, claro, exactamente.
Claro,
o sea,
claro.
No tiene sentido tampoco lo que dices para comprar un pintalabios, que está ya lo que se llama la huella de carbono. O sea, para yo tener ese pintalabios se ha generado unas emisiones, el transporte del pintalabios a mi casa y de generar el pintalabios y demás. O sea, claro, exacto. O sea, tenemos que ser conscientes también de comprar, siempre acudir al pequeño comercio y así poder evitar ciertas emisiones.
En fin, lo que está claro que por lo que me cuentas, fácil no lo tenemos, y soluciones reales todavía no se han encontrado.
Claro, es bastante complicado.
Es que yo creo que esto de la cumbre climática habría que hacerlo, habría que hacer una cumbre permanente.
Claro, el problema, por ejemplo, que... En la cumbre, ahora, por ejemplo, estaba viendo mucha gente que se quejaba de que habían ido los políticos con su jet privado, bla, 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 y, ¿sabes? O sea, el avión contamina muchísimo. Y es muy difícil, o sea, si tienes una cumbre para el clima,
claro,
que vayas en avión privado, me parece, es un poco hipócrita, ¿no? Es como, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, claro, hay que ser consciente que todas las acciones que haces repercuten en el medio ambiente y en el clima. Entonces, ahora mismo, claro, te encuentras que tienes a los políticos ahí en la cumbre, que salen todos súper contentos porque han llegado a unos acuerdos y han firmado un pacto y en no sé cuánto y una serie de metas y objetivos, pero que cuando luego llegan al país y las intentan llevar a cabo, es muy difícil de poder cumplirlas.
Pues sí, porque como decía ayer alguien, efectivamente las comitivas que llevan ellos no son precisamente un ejemplo. para los demás. No sé cuántos, 250 coches, creo que llevaba Biden ayer a su lado. Yo no sé si algún eléctrico. En fin, y bueno, el ejemplo que ninguno lo da, nos dice una oyente. Y hay alguien que coincide contigo, dice que este no va a ser el primer cambio climático que se produzca y que lo único que estamos haciendo es acelerarlo.
Claro.
Que es, sí.
Sí,
porque a lo largo de la historia se han producido diferentes cambios climáticos, si no, no hubiéramos llegado hasta aquí.
Claro, es lo que estaba diciendo.
Desde la edad de los glaciares hasta
claro,
ahora.
O sea, en la Tierra está por supuesto que ha habido cambio climático, porque la gente dice, no, que el cambio climático es natural. Sí, el cambio climático es natural. Hemos tenido a lo largo de la historia, y son tres o algo así. Pero estamos hablando de cambio climático antropogénico, es decir, que se está pasando ahora, ¿no? Gracias a la acción del ser humano. Entonces, hay que ser consciente de ello. Y luego también lo que estabas diciendo de la cumbre. La ONU había hecho para esta cumbre un vídeo que a mí la verdad que, o sea, me encantó. Me parece un ejemplo que te choca y dices, pues sí, tienen toda la razón del mundo. Que se colaba un dinosaurio, no sé si lo habrás visto, se colaba un dinosaurio allí.
Sí.
Y decía, jolín, que yo me extinguí hace no sé cuántos años. Dice, y vosotros vais por el mismo camino. O sea, estamos yendo por el mismo camino. Esto está llevando a una extinción. O sea, si nos quedamos sin recursos, estamos viendo ya que es real. Nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin recursos. Entonces, hay que ser consciente de que esto puede llevar a una extinción. Si acabamos con el planeta.
Ya, lo que pasa es que esto es como lo del tabaco. Como mata lentamente, no te enteras, ¿sabes? Y quizás nos estamos relajando demasiado. Pero yo te voy a hacer de abogado del diablo, Patricia. Bueno, quiero recordar a todos los que nos estén escuchando que estamos hablando con Patricia Tarín Carrasco, que es doctora en biodiversidad y gestión ambiental. Su investigación se centra en el estudio de los efectos de la contaminación atmosférica y el cambio climático en la salud humana. Y tenemos la suerte de que es torrevejense, que además ahora está en Torrevieja teletrabajando, aunque creo que pronto tienes tienes una conferencia, me decías, ¿dónde, en qué país?
En Serbia.
En Serbia, que no sabes finalmente si con esto de la pandemia vas a poder ir presencialmente o lo harás telemáticamente. Me imagino que te apetece ya también, por lo que estábamos hablando, de que el mundo se tiene que mover, aunque sea en avión. Me apetece que, supongo que te apetece volver a las conferencias presenciales, ¿no?
Claro, o sea, la última que hice presencial, ya casi apenas ni me acuerdo de ella, fue en septiembre de 2019, y sí que he ido haciendo durante estos años, pero virtual. Y
claro,
quieras o no es lo mismo.
¿Dónde fue la última presencial?
En Hamburgo.
En Hamburgo.
Sí, y no es lo mismo que hacerla virtual, porque también lo bueno que allí te encuentras con mucha gente,
claro.
Al fin y al cabo somos siempre los mismos y nos reunimos y tal, y salen ideas, salen colaboraciones, que al hacerlo en casa virtual, pues no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y para esta de Serbia, daban las dos opciones, para hacerla presencial o virtual, y me dieron una beca para hacerla presencial allí, ir a exponer un trabajo allí. Pero claro, con el tema del COVID, estaban ahora saliendo casos allí y está la cosa un poco que veremos a ver.
Veremos a ver si puedes o no. Oye, otro oyente dice, el coche eléctrico tal y como está diseñado tiene los días contados. Mientras las petroleras sigan generando los miles de millones de dólares, no hay nada que hacer. No sé si tiene o no razón.
Sí, claro, o sea, exacto. ¿Por qué no se ha empezado antes con el coche eléctrico cuando se lleva ahí con la idea y con prototipos y demás un montón de años? Porque siempre tienes el caso de las petroleras o gente con dinero que lógicamente pues apuesta más por el tema de seguir con coches que con eléctricos porque se acaba el negocio. O sea, siempre vamos a tener ahí detrás, es un poco turbio.
Difícil. Bueno, y ahora vamos a hablar de Torrevieja un ratito. Hoy en nuestro Facebook hemos preguntado si reciclan y si tienen los medios necesarios para hacerlo. Casi todo el mundo está coincidiendo que efectivamente, bueno, pues que no tenemos todavía los medios necesarios para ponerlo fácil, esto del reciclaje, pero sí que leo que hay mucha gente que desde hace años recicla, sobre todo el vidrio, que sí que tuvimos una campaña muy fuerte de contenedores de vidrio, que que los tenemos en ocasiones bastante cerca. Es decir, que sí que hay conciencia, hay ganas, hay predisposición, pero ahora falta que los medios lleguen a todos los lados. Tú has estado en varios países donde la cultura del reciclaje es llega a extremo. Me estabas contando antes, creo que es en Dinamarca y en Canadá, donde tienes que hacer incluso un examen de ciudadanía.
Claro, tengo una amiga que estaba haciendo la tesis en Canadá y dice que cuando llegaron les dijeron que tenían que, bueno, para sacarse el tema de la ciudadanía y demás, le dieron un temario para hacer el examen y un tema solo era para reciclaje. O sea, allí son súper estrictos con el reciclaje, pasan por casa y a lo mejor el camión del papel te pasa el martes, el del plástico el miércoles. Y si tú el miércoles no has tirado el del papel que pasaba el día anterior, te tienes que esperar hasta la semana siguiente. Y yo cuando estuve viviendo en Dinamarca, más o menos era lo mismo. En la casa teníamos los contenedores y el camión pasaba casa por casa e iba cogiendo los contenedores. El de orgánica lo venían a recogerlo todos los días, otro cada dos días, otro una vez a la semana, o sea, y te dan a ti, cuando llegas allí como ciudadano, te dan una especie de pauta y demás. Y yo creo que aquí en España también se puede implantar, por supuesto, si otros países lo hacen, lo podemos hacer aquí en España, pero también lo que necesitamos también es enseñar a la gente, a la población, lo que se puede reciclar, lo que no, que va en cada contenedor, porque siempre hay un lío ahí de ¿y esto dónde lo tiro? Y si esto está sucio, ¿dónde va? ¿Orgánica o se puede reciclar? O, ¿sabes? Lo primero yo creo que sería también formar a la...
Sí, cuando tengamos los medios, hacer una campaña de información muy severa. Y una cosa, que no sé si estás de acuerdo o no, también aplicar las ordenanzas, porque un problema que tenemos es que no las saltamos a la torera. Simplemente, sin ir más lejos, en la ordenanza actual creo que la basura no se puede tirar en los contenedores, creo que es antes de las 8 de la tarde. La tiramos a la...
No lo cumple nadie, te ves nadie, que sale nadie, el vecino.
No lo cumplimos, no lo cumplimos.
A las 6 de la tarde.
O... Efectivamente.
Claro.
Pero vamos. También tenemos, también es importante que nosotros cumplamos y que, oye, a quien cuando llegue el momento, cuando tengamos los medios, quien no cumpla también que se le sancionen.
Claro, exacto. O sea, la ley está para cumplir.
Si estamos, como dijo ayer el secretario general de la ONU, creo que fue, estamos cavando nuestra tumba, al que fomente cavar nuestra tumba, que pague.
Claro.
Que pague.
Exacto.
Sanciones.
Sí, es así.
Oye, y la última. ¿Qué vamos a hacer con el plástico?
Pues es un problema, porque claro, ahora mismo es que el plástico, en todo lo que tocas encuentras plástico. Y muchos de los plásticos no se pueden reciclar, o la vida útil que tienen es mínima y una vez que terminas de usarlo dices, bueno, ¿y ahora esto? ¿Qué hago con esto? Se trata de encontrar un envase o algo que nos pueda dar el mismo uso que nos da el plástico, pero que no sea tan contaminante ni cueste tanto reciclarlo, ni que cuando lo tires al mar o lo que sea o al suelo tarde años en degradarse.
El problema está en que no encontramos bueno, ahora por ejemplo se han eliminado ya los cubiertos de plástico, las pajitas habituales de hostelería también de plástico, ya una vez que se acabe el stock hay que retirarlas, etcétera. Ya son de como de papel, ¿no?
Sí.
De papel, de cartón. También los cubiertos ahora son de madera.
Sí.
Etcétera, etcétera. Nos tenemos que acostumbrar a ese cambio que puede contribuir. El problema está que productos, por ejemplo, como el agua u otros productos que son muy baratos, si los cambiamos a vidrio o a otro tipo de envase, lo vamos a encarecer muchísimo.
Claro, como
por eso yo lo del plástico es que no lo veo. Es que yo estoy rodeado de plástico y muchas veces digo, a mí no me gustaría tener tanto plástico a mi alrededor, pero al final es que esto es plástico. Es que, de momento, sí. ¿Ordenadores ecológicos hay?
No.
Claro.
Que va.
Por eso te digo que mucha gente diría, no, si yo me compraría un ordenador... Porque esto pasa como con los celíacos. Encima de que son celíacos, sus productos cuestan más.
Claro.
o los diabéticos. Encima de que son diabéticos, cuando vas al supermercado te ponen productos sin azúcar y ves que vale bastante más, porque claro, dicen que la producción de ese producto tenía que ser todo lo contrario. Oiga, yo estoy enfermo, facilítame un producto sin azúcar o sin gluten.
Claro, los mismos precios, porque al fin y al cabo estás comprando el mismo producto.
Pues con esto me pasa igual. Si mañana me dicen, no, es que mira, este ordenador está adaptado ya para ayudar al cambio climático, a que no se produzca tan bruscamente, pero claro, este ordenador que antes valía, 500 euros, ahora vale 850. Y entonces dices, oiga, no me está usted precisamente ayudando a contribuir al cambio climático, ¿no? A pararlo.
Sí, muchas veces cuando vas a comprar un producto o vas a, no sé, lo que sea, te cobran como una especie de huella de carbono y dices, pero ¿por qué la tengo que pagar yo?
Claro.
O sea, muchas veces lo que hacen las empresas o las industrias, en lugar de pagar ellos esa tasa de emisiones o de contaminantes o lo que sea, que por ley la tienen que pagar ellas, la pasan al consumidor para que la pague el consumidor, pues de cualquier forma, pues te lo ponen como una especie de impuesto o de, mira, así ayudas al medio ambiente y te hacen pagarlo. Y dices, es que esto no lo tengo que pagar yo, o sea, soy el consumidor, no, te toca pagarlo a ti.
Bueno, con lo que concluimos, Patricia, es que hay mucho que trabajar todavía y que sobre todo los que nos gobiernan son los que nos tienen que enviar unos mensajes claros y no el bla, bla, bla del que tanto se ha hablado en estos días, ¿no?
Sí, es una pena. Yo espero que, bueno, ya te he dicho que soy un poco pesimista. Al final, como te he dicho, son promesas que creo que se van a quedar en el aire y no se va a llegar a ninguna parte, pero me gustaría que de verdad se tomaran medidas, porque el cambio climático ya es algo inminente y está teniendo realmente impactos en toda la población del mundo.
Mira, para aumentar tu pesimismo, te cuento una de las últimas noticias que nos llegan desde Glasgow. El acuerdo de Glasgow para salvar los bosques en 2030 llega mientras se bate el récord de destrucción de la Amazonia.
Sí.
Ese es el problema, que igual estamos llegando tarde a algunas zonas de las que siempre hemos presumido en el planeta Tierra.
Claro, o sea, tenemos que ver que el Amazonas es uno de los pulmones del planeta y nos lo estamos cargando, pues, como he dicho antes, igual que con el tema de los coches, porque siempre tienes ahí un lobby detrás que aprieta porque económicamente sale beneficiado un sector. Con el Amazonas pasa lo mismo, hay mucha gente que se aprovecha de esa deforestación.
En fin, bueno, pues haremos lo que podamos para tratar de concienciar y sobre todo esperamos y deseamos que la nueva contrata de basuras, que esperamos también que se pueda licitar, no me sale ahora la palabra, asignar, tampoco es, pero para que me entendáis, que bueno, que la nueva contrata de basura contemple muchas de las medidas que ya se contemplan en Europa, porque me dicen que en el pliego de condiciones se está teniendo bastante en cuenta el que esta ciudad tenga más papeleras, que tenga más contenedores, que nos sea mucho más fácil reciclar. Esperemos que todo eso ocurra para una ciudad mejor.
Bueno, yo hasta que no lo vea no me lo creo.
Hombre, en sí, eso estamos todos,
sí,
en eso estamos
final,
todos.
Al final pasa como siempre, que te prometen y luego al final no. Así que yo hasta que no vea que se cumple de verdad y que tenemos una recogida en condiciones y como hemos hablado antes, el puerta a puerta, yo no me lo creo.
Venga, pues esperemos que así sea. Patricia, ¿algún último mensaje? Sobre todo para la gente más joven, que es la que quizás más concienciada está de cómo lanzar este mensaje de salvemos el planeta.
Bueno, para la gente joven y la gente también más mayor, que
sí,
muchas veces dicen, no, yo ya como he vivido lo mío, a mí ya me da igual el que venga detrás. O sea, tenemos que tener en cuenta que solo tenemos un planeta, que por más que se está saliendo al espacio y se están investigando otros planetas, no son iguales que la Tierra y las condiciones de vida no son posibles en otro planeta si este se acaba. Tenemos que ser conscientes de eso y tener en cuenta que hay que tener un equilibrio con, como he dicho antes, naturaleza, economía y sociedad para poder vivir más años en el planeta.
Un equilibrio difícil, pero no imposible, y esperemos que con el tiempo pues lleguemos a ese equilibrio que hará que las futuras generaciones pues se encuentre en un planeta más limpio, porque es verdad que durante la pandemia se vieron algunas imágenes inéditas, cómo los animales recuperaban su espacio, cómo los delfines volvían a los canales de Venecia, etcétera, etcétera. En fin, pero claro, el mundo no se puede parar. Un confinamiento de 10 años no se puede hacer. Que igual sí sería lo ideal, pero de momento no se puede hacer.
Claro, muchas de las preguntas también que surgieron el año pasado con lo de la pandemia, que se vio que... Claro, al apagar toda la industria y demás, había muchísimas menos emisiones y el aire estaba más limpio.
Claro.
¿Esto repercute al cambio climático? Pues hombre, un año encerrados en casa, no. Necesitamos, como ha dicho, 10 años, pero lógicamente no podemos parar.
No podemos parar.
10 años.
Así es. Patricia, muchas gracias por la visita a Onda Azul.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues sí, el cambio climático y la cumbre de Glasgow, que yo quería... que tuviera también, bueno, pues extrapolarla un poco a nuestra vida, a nuestro día a día, y con Patricia Tarín hemos entendido un poquito mejor lo que está pasando. La pena es que con Patricia Tarín hemos entendido que las soluciones reales no llegan y que por mucho bla, 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 efectivamente, que hay tanta cumbre y tanto dispendio, pues a los que estamos aquí, pues no nos dan la solución real. Y seguimos rodeados de plástico porque no nos dan otra opción. Y mucha gente pues no puede acceder todavía a un vehículo eléctrico porque no tiene opción. Y así, así seguiremos, veremos hasta cuándo. Hacemos un alto en el camino y seguimos en la sintonía de Onda Azul.
En Televisión Torrevieja hemos trabajado para poder ofrecerte la más completa y moderna red de fibra en Torrevieja, con la tecnología más segura e innovadora. Fibra simétrica y de alta velocidad, directa hasta tu hogar, con el mejor precio y un servicio técnico altamente valorado por los clientes. Ahora dispones de fibra con 600 megas y dos líneas de móvil con llamadas ilimitadas y 25 gigas cada una, por solo 39,80 € al mes. Consulta toda nuestra oferta en www.tvt.es, en nuestra oficina de atención al cliente en calle San Policarpo número 41 o en nuestro teléfono 96 619 0847. TVT Fibra de Televisión Torrevieja, más cerca de ti. Los tiempos han cambiado y ahora tus envíos tienen que ser rápidos pero seguros. GLS Torrevieja es tu servicio de mensajería y paquetería para empresas y particulares. Con GLS tus envíos llegarán a su destino con seguridad. Consulta las tarifas de GLS Torrevieja llamando al teléfono 654 19 28 93.